COPE Baleares.
Estar informado.
Muy buenas tardes, aquí estamos con el deporte de casa en Deportes COPE Baleares hasta las 3:30 titulares, y ya sabéis que desde las 3:30 a sesión al completo en el 102.8 de la FM, hoy con invitado y para hablar de el Atlético Baleares y en especial de su instalación del estadio, que lleva pues más de 2 meses con las obras paradas. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué se pararon las obras? Ahora vamos a hablar de la cuestión. Y nos quejábamos de los horarios de la Liga de Fútbol, pues el tenis ayer, vaya tela, jugando de madrugada la Copa Davis. Para el mercado internacional, muy bien, muy bonito para que lo vieran en Estados Unidos, pero para los aficionados que deben acudir a la Caja Mágica, pues es un desastre, porque en este país todavía se trabaja, ¿no? De lunes a viernes, y evidentemente acabó el partido de dobles a las 2 de la madrugada, muy poquita gente puede permitírselo. Se ha quejado Rafa Nadal, le vamos a escuchar. Es una semana, por otro lado, intensa, de una competición intensa, evidentemente tiene muchas cosas positivas. Lo vamos a valorar con Alberto Tous, le vamos a preguntar. Y estamos en los preparativos de la jornada 14 en Primera División. El Mallorca abre el fuego pasado mañana, el viernes, a las 9 de la noche en el Ciutat de València contra el Levante, con bajas, salvo milagro, atención, no van a llegar ni Lago Junior ni Lumor, salvo milagro, ¿eh? Por lo que se queda de una atacada Vicente Moreno sin su banda izquierda titular. Tampoco está disponible, que sepamos, Gámez, por lo que no nos extrañaría que si tuviera que dar entrada ya a Baba Rahman, que parece completamente restablecido de su lesión de rodilla, lleva 2 semanas entrenando bien. Volverá Salva Sevilla tras sanción, y quien ya regresa a casa es Trajkovski, tras jugar ayer con Macedonia en Israel. Disputó los últimos 15 minutos el futbolista del Mallorca y empate a 1. Se enfrentan al reto de conseguir la primera victoria fuera de casa en esta temporada, como decimos, en el campo del Levante. Por cierto, que Vicente Moreno dice que con Robert Sarver en alguna ocasión han hablado de la curiosidad de que antes de comprar el Mallorca, Sarver estuvo muy cerca de comprar el Levante. Lo dice así en la sintonía de Deportes COPE Vicente Moreno.
Sí, sí, además hemos hablado alguna vez del dato de que en un momento determinado pues estuvo interesado en comprar el Levante, y por lo que me dice pues no estuvo la cosa muy muy lejos. Y ya digo, no, es verdad que no está mucho por aquí, que delegan prácticamente casi todo en Maeta Molango, pero bueno, sí, cada 3 meses aproximadamente vienen por aquí, la relación es buena y bueno, son gente de la que continuamente uno aprende, son pues empresarios de éxito, y bueno, uno siempre intenta absorber lo máximo posible cuando vienen por aquí.
Pues esto es lo que decía Vicente Moreno con los compañeros de Deportes COPE Valencia. En lo deportivo, en cuanto al Levante, Melero, el centrocampista del conjunto granota, ve así al Mallorca.
Y bueno, con ganas de resarcirnos de la derrota de San Mamés, y qué mejor que en casa con un rival pues a priori de nuestra liga, ¿no? Pero yo creo que si ganamos pues nos permite ponernos con 20 puntos, que son muchos puntos a estas alturas. Bueno, es un equipo cuya base, ¿no?, es toda la del año pasado, incluso de hace 2 en segunda B, ¿no? Ya jugamos contra ellos en pretemporada. Creo que físicamente es un equipo muy fuerte, ¿no? Que mete mucha intensidad y que luego pues tiene jugadores de gran calidad técnica, ¿no? En de tres cuartos para arriba, ¿no? Como Febas, como Cubo, como Budimir, y bueno, seguro que va a ser un partido de tú a tú, ¿no?
Que el respeto que le tienen al Mallorca, en este caso, Melero, uno de los buenos jugadores que tiene en el centro del campo para adelante, el Levante, que tiene peligro en las bandas y tiene peligro arriba, tiene pegada el conjunto granota. Partido difícil para el Mallorca. En segunda B, el técnico Maris Mandiola recibía el premio Ramón Cobo al mejor entrenador de la pasada temporada en el grupo tercero de la segunda división B. Curiosamente, el año anterior fue para Vicente Moreno. Le está yendo bien a los técnicos de nuestros equipos en los últimos años, que lo están haciendo tan bien. En lo deportivo, el Baleares recupera a Villapalos. Perdió a Rubirola, que tiene para unas 3 semanas por rotura de fibras. Van a visitar al Getafe B. El Ibiza jugará en el campo del Celta B, y la Peña Deportiva recibirá al Pontevedra. Por cierto, que los jugadores del Ibiza han estado hoy limpiando playas en una iniciativa ecológica. Esto es lo que decía Cirio.
Creo que es importante, como ha dicho ella, que tomemos conciencia de que tenemos que cuidar los espacios naturales, las calas, las playas, de un residuo que es tan contaminante como el plástico. Y bueno, es una actividad colectiva, como ha dicho ella, que también nos sirve para desconectar a nosotros un poco del fútbol.
Pues a pedir de boca entonces, desconectan, y encima pues esa campaña de concienciación que siempre es importantísimo en estos momentos. Estamos llegando a las 3:30, seguimos por el 102.8.
COPE Mallorca. estar informado. Deportes, deportes.
Aquí estamos, servidores de ustedes, con Luis Forteza, los mandos técnicos, Luis Pablo Forteza, perdón, José Cuadros, Luis Ángel Trives y quien nos habla, Jordi Jiménez, y enseguida con un invitado que os vamos a presentar de inmediato. Pero hablábamos de la Copa Davis y esto es lo que decía Rafa Nadal, muy sincero, después de ganar su partido contra Kachanov. Por cierto, hay que ver cómo se transforma Rafa Nadal, que siempre es muy enérgico jugando, pero cuando juegan en equipo es otra cosa. Esto de la Davis, de tu público coreándote, de jugar en equipo, de charlar con el compañero, con el entrenador, es otra cosa. O sea, parece a veces hasta otro deporte. Da gusto ver también a Rafa Nadal cómo habla en un momento dado con su compañero, con Bautista, al que le hace alguna indicación durante el partido. Tenía un duro rival y cómo le hace alguna indicación, en fin, un auténtico espectáculo. Y reconocía a Rafa Nadal que pensó que iba a jugar también el doble como hicieron los rusos, que repitieron los rusos.
No hay que mentir aquí, pues claro que era una posibilidad y bueno, sí que es verdad que yo pensaba que iba a jugar el doble, pero bueno, he llegado al vestuario, Sergi pues tenía otra idea que me la ha explicado y
no le fue mal. Feliciano junto a Marcelo Granollers no quería forzar a Rafa Nadal, jugar dos partidos seguidos, ha tenido poco descanso después de la Copa de los Maestros, hoy otra vez el otro tute contra Croacia, empezarán a las 6 y bueno, si se alargan los partidos otra vez se acabará de madrugada, que es algo que hay que corregir sin duda alguna. Precisamente sobre los horarios dice esto:
para los jugadores es complicado, pero para el público mañana es un día de trabajo, y eso sí que hace que, primero, que para los jugadores la única ventaja que creo que tenemos de jugar sobre estas condiciones, en esta superficie, la perdemos si no tenemos a todo el público apoyándonos en una pista que sea, que meta presión y que nos ayude a ganar puntos, ¿no? Con lo cual, en ese sentido sí que es, bueno, es lo que hay.
Eso es lo que decía. Bueno, pues lo llamada para hablar de todo esto. Vamos rápidamente con Alberto Tous. Hola, Alberto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué nota le pones por ahora? ¿Qué impresión, mejor dicho? La nota la pondremos al final. ¿Qué impresión te estás llevando de esta nueva Copa Davis?
Bueno, la impresión es que detrás de todo esto hay una gran organización. Las personas que están trabajando allí son de primer orden, por lo tanto, en eso no me cabe duda de que están haciendo un gran trabajo. Por otro lado, sí que bien es verdad que el tema de la Copa Davis, concentrar a tantos equipos, hace que los primeros días de torneo pues podamos encontrar a escenas como las de ayer, donde acabaron un partido dobles a altas horas de la madrugada. Pero es que es muy complicado tener tantos equipos, jugar tantos partidos, que todo el mundo pueda acudir a ellos, etcétera. Es decir, yo creo que los primeros días son duros, pero bueno, de momento las críticas que hay sobre todo son positivas, y vamos a ver si lo importante es que España ahora se clasifique, que lo podamos ver, que podamos disfrutar de ello, y yo creo que a estas alturas, ya cuando empiecen los cuartos de final, ya estarán como mucho más tranquilos y la organización se podrá llevar de mejor manera.
Hombre, el formato es atractivo, que duda cabe. Luego el ambiente, pues evidentemente siempre la Copa Davis tiene un plus, porque lo de jugar en equipo y representando a tu país, pues sobre todo si juegas en casa, pues tiene un componente muy distinto. Nos ha encantado ver a Rafa Nadal cómo interacciona con sus compañeros, cómo ayuda incluso a Bautista cuando estaba en problemas en su partido. Fueron partidos durísimos todos, el de Rafa no fue nada fácil tampoco. Ahora, lo que sí que hay que corregir es jugar, o sea, no se puede jugar de madrugada, porque es que incluso Rafa se ha quejado, porque es que la gente no puede quedarse, es lógico.
No, normal. Además, piensa que al día siguiente tienen otro partido, tienen que estar bien, tienen que tener sus horas de descanso, y eso es lo que en este momento, pues, con toda la razón, puede haber cualquier queja, ¿no? Pero bueno, el tema de Rafa es el motor del equipo, es el capitán de esta nave, con una experiencia brutal y con un comportamiento 10, porque es quien tira del carro, quien puede animar a todos los compañeros, y ya lo vimos en el partido de ayer, ¿no? Era un partido complicado, con Kachanov, pero lo sacó jugando a un tenis de muy alto nivel, cuando había tenido prácticamente solo 2 días para poder estar entrenando a esa altura que requiere Madrid y que hace que el poder de adaptación lleve unos días, y yo creo que por ese motivo creo que Rafa jugará de menos a más, y lo que tenemos que esperar es que si le acompaña el número 2, o en este caso el doble como hizo ayer, pues España pues sea una gran favorita.
Para acabar con la Davis, ¿qué opciones le ves a España de hacer algo?
Yo le veo, a ver, estando... El equipo de España es un equipo muy bueno. Rafa, número 1 del mundo, lo dice todo. No hay nada que podamos añadir a lo que es el ser el gran favorito de todos los jugadores. Y por otra parte, Bautista es un jugador que ha hecho grandes cosas, que es un jugador que tiene un nivel muy alto. Lo único que hace falta que lo saque en el momento que se requiere, ¿no? Esto es un gran jugador, pero donde tiene que sacar las castañas del fuego es cuando está allí delante del otro rival y que pueda ganar el partido. Y un doble que es muy fuerte, porque tiene mucha confianza, juegan en casa, que esto es un plus enorme, y yo creo que el equipo de España es una de las grandes favoritas.
Alberto, un placer, gracias.
Un placer igualmente, hasta luego.
Piensa en el coche de tus sueños. Ahora, imagínatelo con un precio insuperable. Deja de soñar, porque llegan los Proa Big Days, los mayores descuentos del año del 20 al 23 de noviembre. 4 días a lo grande. Descubre tu nuevo BMW con hasta un 40% de descuento. Infórmate en proabigdays.com o en BMW Proa Premium Palma o Manacor. En el restaurante Sacranca del Paseo Marítimo, para esta temporada de otoño e invierno, queremos ofrecer, además de nuestras fabulosas carnes, pescados y mariscos frescos, nuestras impresionantes paellas, y en especial la de bogavante, a 20 euros ración para todos nuestros clientes y amigos. Reserve al 971-73-7447. Restaurante Sacranca, Paseo Marítimo, calidad y cantidad.
¿Cuánto tiempo llevas deseando un Volkswagen? Pues de este mes no pasa, porque del Friday 15 al Friday 29 de noviembre en Abauto tendrás el Volkswagen que quieres por menos de lo que imaginas, en turismos y en vehículos comerciales. Ven a verlo a Abauto, concesionario Volkswagen en Avenida 16 de Julio 79 y 87 del polígono Son Castelló.
¿Tens una propietat amb llicència vacacional? Foraville Rentals és la teva millor opció. Som una empresa local i ens encarreguem de la comercialització i gestió de principi a fi. Assessorament gratuït, més rentabilitat i màxima ocupació. Tu tries la modalitat de lloguer, garantia de preu o ocupació per reserva. Foraville Rentals, la teva empresa. Contacta 971 54 12 47 o info@foravillerentals.com.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Deportes.
COPE Mallorca.
Estar informado.
Bueno, ha pasado mucho tiempo, teníamos ganas de poder hablar con el Atlético Baleares, con el club, sobre pues cómo avanzan las obras del Estadio Balear, y en este caso, en este punto, tenemos que decir cómo no avanzan las obras del Estadio Balear, que hace más de 2 meses que están paradas. Está con nosotros Antonio Dieguez, del Atlético Baleares. No sé muy bien cómo presentarle, porque es abogado, miembro del club, pero ¿le podríamos llamar el de los marrones del Estadio Balear?
Más o menos, hago de todo.
Ese sería su título.
Hacemos de todo en el club, pero no somos nadie.
Esa es la definición, hacemos de todo, pero no somos nadie. Está bien. Bueno, usted es una parte importante ahora mismo del Atlético Baleares y de los hombres de confianza del presidente y propietario Ingo Bollmann. De hecho, usted ha asumido la responsabilidad, que ha sido un marrón, de porque han sido todo quebraderos de cabeza. ¿Ha dejado de soñar ya por las noches con las obras del estadio?
No, seguimos soñando con las obras del estadio, pero desde 2 años antes de que empezaran ya soñábamos con ellas, ¿no? Porque lograr llegar a un acuerdo con los copropietarios, con el club, con el ayuntamiento, etcétera, para tirar adelante y recuperar ese patrimonio de la ciudad, porque el campo del Baleares, sí, es verdad que es un campo de fútbol donde juega el Atlético Baleares, etcétera, pero para mí también es patrimonio de la ciudad. Es decir, es una cosa que lleva allí desde los años 60, que ha crecido, que ha estado durante todo el crecimiento de la ciudad allí, y que es bueno que se mantenga, que tenía un cierto espíritu.
Y de hecho lo han recuperado y han evitado un problema de alguna manera al municipio y al Ayuntamiento de Palma, porque aquello iba a ser un nuevo caso Luis Illar.
Sí, desde luego problemas constructivos que tenía, tuvo que cerrarse en un momento determinado, sobre todo a partir del momento en que se abrió el túnel subterráneo por debajo del estadio, que eso generó ya las vibraciones que fueron su muerte. Es decir, que hubo obras que le perjudicaron gravemente, entonces estaba en estado de deterioro muy alto, y la intención del club en un primer momento fue recuperar al máximo todo lo que pudiera haber de lo antiguo. Lo que pasa es que eso ha sido imposible en tres cuartas partes de la tribuna. La tribuna principal sí que se ha podido conservar, pero con un trabajo enorme. O sea,
casi han hecho un trabajo de orfebrería, ¿no?
Sí. La demolición de los elementos inseguros de la grada principal se ha hecho prácticamente a mano para poder conservar la forma y la estructura antigua del estadio. Y las costillas de marés que hay debajo debajo han sido evidentemente reforzadas, pero
y lo que la gente se pregunta, ¿no hubiera salido más a cuenta tirar y hacer un campo nuevo?
Sí.
Hubiera salido más a cuenta.
Sí, sin duda, pero había un cierto espíritu también romántico en este tema de mantener aquella estructura antigua del estadio que le da un aire, digamos así, añejo.
El romanticismo, etcétera, es necesario para vivir, pero si sale tan caro.
Ha salido caro.
Sí, claro, es que le iba a decir eso, porque si hubieran hecho un campo nuevo, si hubieran quitado problemas de... Hubieran hecho un estadio ya, pues, de hoy en día, sin esos problemas de lo que usted dice, casi un trabajo manual, ¿no?, de reformar la tribuna principal y demás.
Sí, pero cuando acabe sea un estadio muy de hoy en día. O sea, ¿sí?, mantener esa forma, que para la nostalgia está muy bien, pero por dentro, bueno, los que han visto alguna cosita, que han visto los vestuarios, son preciosos vestuarios, el túnel de acceso, todo está lleno de luces LED, de materiales ultramodernos, etcétera. O
sea, claro, usted dice las interioridades que la gente no ve. Lo que la gente ve, y es evidentemente dentro de la alegría y casi euforia que hay en la afición del Atlético Baleares por haber vuelto a casa, por estar en su casa otra vez viendo a su equipo, pues no deja de ser también una imagen un poco engorrosa, un poco desagradable, estar ahí en una obra casi, ¿no? Sí, sí. Con un montón de maquinaria, en fin, no es la mejor puesta en escena, pero se asumía que iba a ser así al principio, porque ustedes han tenido que correr mucho para poder volver, para empezar la temporada, etcétera. Pero llevan dos meses y pico las obras paradas. ¿Por qué?
De hecho, nosotros tenemos previsto que en Navidad estuviera la obra prácticamente finalizada, pendiente de pequeños retoques o cosas así, ¿no? Lo que pasa es que hemos tenido estos incidentes administrativos.
¿Y cuál ha sido esto? Porque la gente no sabe qué está pasando.
Pues nosotros, el club empezó a presentar licencias, solicitudes de licencias para empezar la obra en el año 2017. Cuando tú presentas una solicitud o una licencia, hemos presentado 5, porque hemos ido poco a poco, por partes, porque las exigencias de reconstruir todo lo que fuera salvable, así nos han obligado. Cuando presentas una licencia, si durante 3 meses no te contestan, hay silencio, aplicación del 151 de la Ley de Urbanismo de Illes Balears, tienes concedida la licencia. Tienes concedida la licencia por silencio administrativo. Entonces, cada vez que pasaban los 3 meses de cada licencia que hemos pedido, no hemos empezado la obra. Hemos enviado un escrito al ayuntamiento indicando, como han pasado los 3 meses de silencio administrativo, comunicamos al ayuntamiento que vamos a iniciar la obra de esta licencia. Y lo hemos comunicado siempre. Uh-huh. Hemos pedido los permisos de otras administraciones que hemos estimado oportunos.
¿Nunca les han dicho pare?
No. Nunca. Hemos pedido los permisos de otras administraciones que eran lógicos. Por ejemplo, las torres de iluminación se levantan a 30 y pico metros. Entonces pedimos permiso de navegación aérea para levantar esas torres. O sea, no hace falta ni que nos lo dijeran, eso lo sabíamos, ¿no? Pedimos los permisos que hacían falta, de carreteras, etcétera, y fuimos adelantando. De pronto, cuando se ve que va a empezar el... Bueno, pasamos las inspecciones de la Federación Española de Fútbol, pasamos la inspección de seguridad del Ministerio del Interior, que vino también la policía allí para revisar lo que estuviera bien, condiciones de seguridad, etcétera. Cuando teníamos todos los permisos sectoriales y estas licencias de esta manera, empezamos el primer partido de liga. Al empezar el primer partido de liga, parece que hubo quien se asustó y dijo, uy, ¿y qué licencia tienen? Y entonces vinieron y dijeron, paramos las obras, que a ver qué licencia hay, ¿no? Claro, la licencia que tenemos es por silencio. Cuando se cumplen los 3 meses de silencio, no te dan un papel, lo tienes que pedir. Entonces nos dijo el ayuntamiento, deme usted el papel que tenga, la licencia que tenga. Y digo, muy bien, señor del ayuntamiento, deme usted el certificado de silencio para poderse lo dar a usted mismo para que vea que tenemos la licencia. y lo hemos pedido así en todas. Y mientras lo miran, le dan la vuelta, lo vuelven a mirar, etcétera, va pasando el tiempo. Y nos van dando poco a poco los certificados de silencio. Ya nos dieron el de los báculos, probablemente el martes próximo tengamos ya el de la pantalla acústica. Y en una
o
semana,
sea, que tienen que ir por fases.
Nos van cayendo, se nos va reconociendo ese derecho.
O sea, les van reconociendo que lo están haciendo bien por fases.
Exacto.
Por las diferentes
cuestiones.
Pero
mientras tenemos las obras
¿Y cuánto paradas. Tiempo se puede alargar esto?
Hombre, desde mi punto de vista, creo que podía estar arreglado en 48 horas. Ahora, 48 horas desde el punto de vista administrativo, mientras uno lo mira, el otro tal, etcétera, etcétera, son muy largas, porque nosotros sabemos ya que está claro que tenemos licencia, por ejemplo, para la pantalla acústica, pero la firma creo que hasta la semana que viene no se produce, porque tiene que pasar por diversos despachos, digámoslo así, y los días que para el fútbol son importantes, cada semana hay un partido, para la administración, pues por su modo de funcionamiento y por las seguridades que debe de llevar cualquier tramitación administrativa, cubren mucho, mucho tiempo.
Pero el hecho de que les estén pidiendo todos esos permisos no significa que ustedes lo hayan hecho mal.
No.
O sea, el Atlético Baleares, para buscar un poco el titular claro y que a la gente le quede claro, ¿el Atlético Baleares ha obrado bien en todo esto?
El Atlético Baleares tiene todas las licencias de todas las obras que ha hecho por silencio administrativo. Bueno, hubo dos de demolición que sí que nos dieron la licencia efectiva porque es obligado por la ley te obliga cuando haces un proyecto de una demolición por razones de seguridad a que en un mes te den la autorización cuando vas a tener demolición por urgencia, y en las que pedimos demolición por urgencia de alguna grada, esas sí que nos las dieron inmediatamente, pero las otras estas pues tienen que ir cayendo pues por silencio, etcétera. Nosotros, de todas maneras, queremos hacer una obra lo más modélica posible y que todo el mundo se sienta feliz y contento con ella. Y cuando nos piden cualquier informe, aunque pudiéramos discutir si el ayuntamiento tiene razón o no, nos da igual, lo pedimos, siempre que sea mínimamente razonable. Pero, por ejemplo, si nos piden un informe, por ejemplo, de riesgo de inundación, que riesgo de inundación significa que si una edificación tiene riesgo de ser inundada y muere la gente que está dentro en la inundación, pues esto hay que prevenirlo, ¿no? Pero si nos piden un informe de inundaciones, por ejemplo, de las torres de iluminación que miden 30 metros, pues nosotros hemos dicho, oiga, mire, es que las torres de iluminación no tenemos previsto que viva nadie allá arriba ni que suba nadie, etcétera. Entonces, no parece que sea necesario. Y al final dicen, es verdad, no es necesario.
¿Qué es lo más extravagante que les han pedido?
Hombre, quizá pueda ser el riesgo de inundación de las torres o el permiso de navegación aérea para la reforma interior de la tribuna. O sea, si uno construye en la zona de servidumbre aérea, como donde está el Estadio Balear, y levanta un obstáculo a la navegación aérea, por ejemplo, levantar las torres es un obstáculo, entonces tiene que pedir un permiso, y nosotros lo pedimos y nos lo dieron.
Está pedido y todo.
Sí, nos lo dieron sin ningún problema. Pero si uno va a cambiar los baños, por ejemplo, o las duchas de dentro del edificio, no parece que sea necesario un permiso de navegación aérea.
¿Y eso
porque los aviones no tropezarán con el palo de la ducha? O sea, tropezarán a lo mejor con la tribuna, pero la tribuna está construida desde hace 30, 40 años.
A mí lo único que se me ocurre es que pidan permiso de navegación aérea porque crean que Toni Gavarre remata muy alto y
pues pueda... Posiblemente sea ese el problema, digo, porque yo para hacer los vestuarios o hacer unos baños más que necesitamos urgentemente en el campo, no entiendo por qué necesitamos un permiso de navegación aérea, pero bueno.
Todos estos, no sé si llamarlo zancadillas o trámites burocráticos, todo este tipo de cosas vienen por parte de los técnicos, es a nivel político.
Sí, no, a nivel político no, en absoluto.
No hay ningún problema. No,
no en absoluto. Quiero decir que es más que los políticos no tienen que meterse en lo que son cuestiones técnicas.
Es un tema
técnicas.
Técnico.
Y los técnicos, desde mi punto de vista, hacen bien en extremar todas las precauciones que sean necesarias para que un campo de fútbol sea seguro. Eso estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que hay que extremar precauciones al límite de la razonabilidad. Por ejemplo, si te dicen, necesitas un plan de inundaciones porque se inunda el estadio, ¿qué pasa? Y a ver, si inunda el estadio y fuera peligroso no se podría abrir, evidentemente. Pero claro, para inundarse el estadio el agua tiene que ir 9 metros por encima de la vía de cintura. Entonces, si hubiera riesgo de inundación del estadio, lo que tendríamos que hacer es trasladar la ciudad de Palma a la cima de Naburguesa o algo así, si hubiera ese riesgo de inundación, porque 9 metros de agua por encima de la vía de cintura, creo que Palma se salvarían pocos edificios. Entonces, no parece tampoco que sea muy lógico que te pidan
yo, don Antonio,
un informe
creo,
de recursos.
Le digo,
históricos, pero bueno, todo eso...
Si le digo mi opinión rápidamente, las urgencias. Las urgencias es hacer un bar como Dios manda, no puede haber un campo de fútbol que no tenga...
Efectivamente.
La cafetería y las cabinas de radio.
También.
Están ahí todos los periodistas pues trabajando
como pueden. Y hay otras urgencias, con respeto de esas, que las comparto también. Hay otras que me preocupan mucho, porque tenemos gente muy mayor que viene al campo de toda su vida. Uh-huh. Toda su vida. Y que ahora tiene su entrada, en Somafrid la tenía a lo mejor en el cuarto escalón y era fácil, pero ahora la tienen en el escalón 12. Entonces, gente que tiene problemas de movilidad, que nosotros tenemos previsto, incluso en el campo, poner un pequeño ascensor para que esta gente pueda subir. Y ver que esta gente tiene que quedarse a ras de césped casi, porque no puede subir a su sitio, porque no podemos ponerle el ascensor que tenemos previsto tener. O ver qué gente...
¿Y de qué depende ese que puedan hacer
pues
esa obra de ascenso?
De la licencia, de que ya nos reconozcan que tenemos licencia. Pero otro ejemplo, sé de gente que viene el día antes del partido, deja el coche cerca de la puerta y viene al día siguiente con otro coche, con su familiar mayor, para que no tenga que andar.
Para que no tenga que andar.
Los
tanto,
descargan allí, uh-huh, van al campo y cuando salen recogen el coche que habían dejado aparcado el día anterior para que esta persona mayor no tenga que andar tanto. Y si tuviéramos el campo acabado, podría aparcar dentro del estadio esta gente con estas necesidades.
¿Está previsto dentro del campo aparcamiento?
Sí,
para,
sí, sí,
para según, accesibilidad.
No para todo el mundo, pero,
pero para gente
para
con
casos
difícil...
especiales, etcétera. Entonces está previsto. Entonces ves, te duele ver esta gente, que cuando una persona de 80 y pico años va a un campo de fútbol, tiene un plus de proteger un poco más.
Se le tiene
más,
que poner lo más fácil posible.
Porque es una persona que tiene una gran afición y que tiene...
O personas con movilidad reducida,
sí, sí,
no solo por edad, sino... Pues,
sí, sí, por supuesto, pero los casos que veo
si es de ruedas, etcétera.
Son los casos de edad y realmente te sientes como impotente, es decir, no te puedo facilitar que estés aquí en las mejores condiciones posibles, cuando lo tenemos previsto. Pero, en fin, y además también el parón de las obras pues implica un problema de imagen grave. Porque
es lo que yo le decía, que es...
Ver los montones de grava aquellos allí.
Ir a un partido y estar rodeado de todo aquello no es lo más agradable.
Y el coste que se está suponiendo para el Atlético Baleares. Yo calculo que, hombre, si me dijeran cuándo va a acabar la suspensión de las obras, podía decir cuánto nos va a costar, pero yo calculo que nos costará entre 200 y 400 mil euros este parón de obras, que es mucho
¿tanto?
Dinero. Sí, claro.
Medio millón de euros.
Hay que tener en cuenta que tenemos 200 socios en lista de espera porque no pueden entrar, porque no tenemos las gradas nuevas hechas. La taquilla que estamos perdiendo. Hemos visto que hemos tenido que poner una supletoria. El coste de la supletoria. Luego, los problemas que están sufriendo las instalaciones por las lluvias y humedades que están entrando en cosas que ya están construidas y que no las podemos tapar como corresponde. Indemnizaciones que hemos tenido que pagar a empresas que estaban construyendo allí y que han tenido que llevarse a los obreros, etcétera y tal. Y costes que estamos pagando de
todo esto se lo han hecho saber al ayuntamiento.
El ayuntamiento sabe que un parón de obras tiene estos problemas, entonces nos está costando, pues ya digo, yo calculo que mínimo nos costará unos 200.000 euros.
¿Cuándo
mínimo
cree, por lo que usted, la comunicación que tengan ustedes con el ayuntamiento, cuándo cree que esto se va a poner en marcha otra vez?
Hombre, el problema que tenemos es que dentro de 15 días es Navidad. Y hasta el...
Bueno, falta un poco más, pero sí, ya lo entiendo.
Estoy hablando administrativamente.
Ah, vale.
Administrativamente, en 15 días es Navidad prácticamente. Las administraciones empiezan a entrar a ralentí. Y luego tenemos, viene después de Navidad, viene Reyes, después viene San Sebastián, etcétera, etcétera. Entonces quiero decir que nos espera un cierto parón, que claro, una actividad normal se recupera hacia final de enero, probablemente. Entonces, claro, nosotros teníamos, cuando se pararon las obras, teníamos una previsión de unos 3-4 meses para acabar. Y a lo mejor 5 para los detalles. Claro, si a nosotros nos dijeran adelante en febrero, abril, mayo, que nos vamos al playoff. Uh-huh. O sea, nos podemos encontrar, ahora la gran preocupación del club en este momento es que cuando por fin se desbloquee la situación, etcétera, tengamos problemas graves para poder tener una grada en condiciones de cara al playoff.
Grada, que
tener las tres gradas acabadas.
Ah, las otras tres gradas.
Las gradas de sol.
Eso le iba a preguntar.
Acabadas.
Si no se pone en marcha la obra en un tiempo prudencial, ¿se plantean poner alguna grada provisional más, como la del Fondo Sur?
Claro, es que si llegamos al playoff y no tenemos las gradas hechas, sin duda tendremos que poner más gradas con el superior coste que supone.
¿Qué les ha costado esa grada del Fondo Sur?
Pues no lo sé exactamente, pero tiene un coste. Y además, ya digo, es que tenemos en este momento 200...
200 en lista de espera.
Sí, 200 o más. Yo la última información que tenía el club era de unos 200, que posiblemente con la buena marcha del equipo y esto sea superior. O sea, esas 200 personas se pierden poder entrar al estadio y el Baleares se pierde también esos pases de abonados, etcétera, y la masa social que estás perdiendo.
Estamos acabando.
Lo bueno de lo fresco y de lo congelado. Lo seleccionamos y lo repartimos. Suba.
Gracias.
Jubimar, servimos a quien se precie de tener lo mejor.
Jubimar, más de 20 años. Ahora nuevas y modernas instalaciones en Grimm y Furnés 12 del polígono de Son Castelló.
Superchollos Days de Muebles Can Barato. Salones, dormitorios, sofás, colchones, todo a precios muy bajos y con entrega inmediata. Auténticos chollos y como siempre transporte y montaje gratis en 24 meses sin intereses. Ven a los Superchollos Days de Muebles Can Barato.
Y si bajáis el tono y escucháis con atención, podréis oír el murmullo de la naturaleza, de la libertad. Black Friday, 8.000 euros. Hasta 8.000 euros de descuento en toda la gama Jeep.
La naturaleza es sabia, escápate a conocerla. Toda la gama Jeep con hasta 8.000 euros de descuento solo por el Black Friday.
Autoventa Manacor, nuevo concesionario oficial Jeep en el polígono de Manacor. Desde octubre, el Instituto de Otorrinolaringología del Dr. Carbonell traslada su actividad a tres nuevos centros, Clínica Salva, Clínic Balea y Hospital de Llevant, ampliando su cuadro médico y mejorando así su servicio especializado en oído, nariz y garganta. Con más de 23 años de experiencia, el Dr. Carbonell seguirá atendiendo consultas con un trato personalizado a los pacientes interesados. Solicite su cita vía telefónica al 971-90-8999 o en www.orlcarbonell.com.
Hace más de 80 años que la calidad, la armonía y el buen gusto en materiales de construcción, azulejos, pavimentos y sanitarios, tienen un nombre propio: Almacenes Femenías. Estamos en Palma, Llumayor, Serenal y en femenías.com.
Deportes.
COPE Mallorca.
Estar informado.
Antonio Dieguez, pues es asesor del Atlético Baleares, es el responsable de toda la reforma del Estadio Balear. ¿Le han propuesto ser presidente o no?
Bueno,
porque
bueno.
Usted ocupa la representación del club en el palco, ya sabemos que el presidente ni está ni se le espera porque no es su talante, y el presidente es un aficionado y él lo dice y va para animar a su equipo y no va para estar en el palco. ¿Le han propuesto ser presidente o no?
Yo tengo que decir que en el club me han tratado siempre con un cariño más allá de mis merecimientos siempre, y estoy muy contento con la atención que tienen siempre conmigo, y yo estoy siempre a disposición del club a ayudar en lo que haga falta. Pero eso de cargos y esto no es una cosa que me... Vamos.
Ya ha tenido suficiente en su vida pública, en su vida política, pero ¿qué es que si se lo propusieran?
Es una cosa muy interesante, pero no es hoy en día una cosa en la que piensen Sin embargo, todo lo que haga falta para echar una mano al club, pues lo haremos a gusto, porque como bien sabes, desde hace muchos años el fútbol es mi devoción.
Oiga, estamos acabando, pero hay otra cosa, bueno, hay muchas dudas, la verdad, pero una que me viene ahora sí a la cabeza: ¿qué vamos a hacer con el puente Visión? La gente que tiene la tribuna en el puente.
Pues vamos a hacer el campo de fútbol con la mejor pantalla acústica y mejor aislamiento acústico que va a haber en Baleares, porque estamos en una zona altamente contaminada desde el punto de vista de ruido.
Claro.
Y esa cosa azul que se pone en la fachada, uh-huh, es una pantalla acústica de primerísima calidad, que no solo estará en la parte de atrás de la fachada, sino que rodea hasta las porterías el estadio.
Vale.
Con lo cual impide que el ruido entre por los laterales del estadio dentro del campo, lo cual servirá para potenciar el ánimo del público, digamos así, será más puro.
Que tendrá mejor acústica.
Tendrá mucha mejor acústica.
Pero sobre
acústica,
todo también esa protección, ¿no?
Y también, sí, nosotros hicimos saber al Ayuntamiento de Palma que podía haber algún problema en el puente. No por nosotros, que haya una persona más mirando el partido o no, pues mira, tenemos un aficionado más, sí, que te diga. Pero que podía haber algún altercado o algún problema.
Claro.
Lo dijimos, pero bueno, no es difícil también decirle a la gente que no puede estar, allí.
Pues nos queda un minuto, no, nos quedan 30 segundos. ¿Optimista? ¿Esperan noticias pronto de que todo esto se...?
Sí, yo creo que poco a poco. Yo creo que todo el mundo está dando cuenta de que la obra que se está haciendo es una obra modélica y que se le está haciendo a la ciudad de Palma, no solo al Baleares como club, sino a la ciudad de Palma, está haciendo un favor importante rescatando ese patrimonio. y que tenga, que siga manteniendo ese uso deportivo.
Le agradezco la visita, don Antonio, y mucha suerte. Tiene usted mucho mérito, llevar adelante todo esto, y no se enfade con lo del permiso de navegación aérea, que es que Toni Gavarre salta muy alto y no tienen que poner en peligro a los aviones.
Estamos llegando muy alto también este año.
Va muy bien la temporada, sí señor. Sí, hablaremos otro día más de lo futbolístico, pero hoy era, creo que era prioritario para el aficionado del Atlético Baleares saber cómo está la cosa. Gracias. Las 4 de la tarde, noticias.